Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias, un programa de la licenciatura en pedagogía infantil. Hoy nos encontramos con un intelectual transformativo muy interesante que nos puede mezclar algunas cosas con Mi cuarto cuando llueve, recomendaciones literarias, conversaciones de preguntas de investigación. Eso es lo que encontraremos en el programa de hoy con dos invitadas muy especiales. Una voz que ustedes ya han escuchado a través de unos cuentos revueltos que tuvimos hace poco, de Ana Cecilia Escobar, y una investigadora apasionada y gran lectora que Ana nos va a presentar. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros radioescuchas. Primero que todo, muchas gracias de nuevo por la invitación de estar acá. Siempre es muy divertido, es muy chévere compartir estos espacios. Pero bueno, este no es solo para mí. Voy a presentar a una querida colega, amiga e investigadora que siente un gran amor por la investigación, por la literatura y pues bueno, qué mejor que ella misma para presentarse. Lorena, queríamos empezar preguntándote quién es Lorena Bork.
Hola Ana, buenos días. Hola Mariluz, buenos días. Un placer estar en este programa tan importante e interesante. Lorena, me lo he estado preguntando desde hace 32 años prácticamente. Es difícil consolidarse como un ser único y con un concepto único, ¿no? Lorena es una mujer bogotana, amante de la investigación. Me gusta toda esta dinámica de investigación. Veo la infancia y a las infancias como un mundo transformador, un mundo de conocimiento, un mundo de saberes y de emociones que vale la pena indagar sobre él, indagar sobre ella, sobre ellos. Esa es Lorena, amiga, recochera para algunos, seria para otros, pero es una combinación de todo, esa soy yo.
Bueno Lorena, muchas gracias por esa definición y muy bienvenida a este programa. Vamos a darte un camino de preguntas un poquito más sencilla. Yo sé que la pregunta inicial es siempre la más compleja porque es hacia todos los conceptos que hemos construido de nosotras mismas. Ana, arrancas tú con la pregunta.
Dale, pues bueno, como ya tú misma lo has dicho, la investigación es una de las cosas que te definen como persona y sé que siempre estás buscando esos caminos, siempre estás intentando involucrarlo en todo y eso siempre me ha parecido muy chévere de ti. Y pues bueno, la pregunta que viene va encaminada hacia eso, ¿no? ¿Qué crees tú? Sé que tu tema de investigación central ha sido siempre la literatura infantil. Entonces, pues para ti, ¿qué es esto? Ya después de todo este recorrido, ¿qué nos puedes decir de este concepto que a veces como que se escurre entre las manos, ¿no?
Sí, la literatura infantil viene siendo un espacio que para algunos puede ser tan fácil. Un libro, un cuento para niños es... ya, es un cuento, pero para otros se convierte en un mundo distinto, un mundo maravilloso. La literatura infantil es todo un reto, no solo un reto conceptual, sino un reto artístico finalmente. Estructurar historias para la infancia conlleva una seriedad, como todo lo que es la infancia, ¿no? Que a pesar que sea un elemento de divertimento también es, o de diversión en este caso, perdón, también es un elemento educador, transformador, es un objeto, un artículo ético y político. La lectura infantil, la literatura infantil es algo serio, algo emotivo también, y por tanto debemos contemplarla de esa manera, no solo para distraer, sino para educar. Educar en la palabra, educar en lo ético, educar en la cultura, en el yo mismo, en el ser mismo. en la comprensión de otro sujeto, en la comprensión de mundos actuales. La literatura infantil habla de la realidad, del contexto actual, a partir de sujetos y personajes maravillosos. Eso es para mí la literatura.
Bueno, nos abres como el espacio para una pregunta chiquitica, y es un elemento ético y político. ¿Por qué nos das esa categoría en literatura infantil? ¿Cómo nos podrías dar un ejemplo un poco antes de entrar a la pregunta sobre tu investigación? Me parece muy interesante el concepto porque, como dices tú, normalmente lo ubicamos en un espacio exclusivo para la diversión. ¿Y quién dice que entender nuestro lugar en el mundo desde una posición política y ética desde la infancia no implica una diversión, cierto? O sea, como que la literatura infantil puede jugar con esas dos cosas, ¿o me estoy yendo muy lejos del concepto?
No, juegan en esos dos ámbitos. Cuando me refiero a lo ético, estamos hablando desde la construcción de conceptos de sujeto del otro, de cómo el niño, o cómo yo, porque también soy parte de la literatura y de la lectura, cómo yo me constituyo en el mundo y cómo yo reacciono ante el mundo, cómo me veo en el mundo. Eso hace parte de un ser ético, de un objeto educador como es la literatura, y de un elemento político en tanto el niño, la niña o el lector en este caso, porque los adultos también lo hacemos, podemos posicionar una postura sobre un concepto, sobre un evento, sobre un tema. Y eso es importante, que la literatura también sirva para opinar, para dialogar sobre el mundo. Eso nos hace ser un ser ético y político, que no solo es hablar por hablar, sino poder dar opiniones consensuadas, centradas, contextualizadas sobre lo que pasa, sea un evento literario, sea un evento maravilloso de los cuentos, o fantasioso, como otros también lo llaman, o sea, un evento que pueda contextualizarse en el hoy, en el ahora. Y eso pasa con los niños. Cuando uno lee un cuento de literatura, no solo está hablando de ese mundo lejano, sino que los niños tienen voz, los niños opinan sobre lo que le pasa, no son seres alejados de esta realidad, de este contexto, sino que ellos ponen en entredicho lo que pasa en el texto con lo que pasa en su realidad inmediata.
Claro, nos abre una puerta a conocernos y a conocerlos. Lorena, vamos a arrancar con la pregunta de tu investigación, pero dentro de lo que tú nos contaste, no nos diste como ese pequeño plus que me parece interesante, y es que Lorena también es una viajera, ¿no? Una viajera por conocer, una viajera por aprender, ¿cierto? Y una viajera investigadora. Entonces eso también es como una conversación interesante, porque dentro de lo que queremos saber de tu investigación, hay una conexión entre una pregunta de investigación que ahora nos vas a comentar, pero que nace en Colombia y que madura en Brasil, ¿cierto? O sí. ¿Cómo decirlo? O que tiene una etapa donde pues madura un poco más, porque según entiendo aún tiene vida esa pregunta en tus acciones. Bueno, ¿cuál es la pregunta de investigación que te invitó a tanto tiempo y cómo arrancó?
Esto arrancó desde el pregrado, desde la licenciatura en pedagogía. Siempre pues mi interés fue la educación desde niña, por decirlo de alguna manera. Y en el pregrado realmente hice un viaje con mis compañeros de la universidad hacia Cartagena. Allí pues estuve en espacios de San Juan de Nepomuceno, en Cartagena, San Basilio de Palenque, que me permitieron dar otra mirada sobre la infancia. Sobre la infancia en tanto proceso cultural, y ver cómo tú en San Basilio de Palenque ves niños y niñas que tienen arraigado ese proceso cultural, fue espectacular. Y que uno viene a las aulas de lo urbano y están permeadas por parte del currículo, pero desde tanta formalidad que lo cultural se nos está perdiendo. Y de ahí, junto con unas colegas, vimos lo maravilloso que es el mundo desde lo afro, que está basado prácticamente en mi tesis de pregrado, pensando en la identidad, en esa construcción de identidad que tienen los niños y las niñas respecto a este proceso cultural afrocolombiano. Una vez hecha esta tesis, pues ya mi visión en el mundo pues era poder hacer mi maestría, y esto me llevó a hacer la maestría en la Universidad Federal de Río Grande en Brasil, y ahí consolidé entonces una investigación relacionada con esa parte afrocolombiana y con la literatura, que es la primera muestra de la cultura hacia los niños. Pensando entonces que la pregunta de investigación es cómo el negro, en este caso el concepto de negro, viene siendo narrado en los libros de literatura infantil vinculados al programa Nacional de Biblioteca en la Escuela, pensando en esos efectos de verdad que vienen inmiscuidos, que vienen atravesados estos textos. Y pues es una lógica que uno dice, bueno, el texto de literatura infantil, como lo he venido diciendo antes, pues no trae ciertos discursos o son muy planos. No, si nos detenemos a ver la literatura infantil, nos dice todo un mundo, nos dice conceptos y nos da ideas.
Bueno, antes de entrar a ese tránsito, porque ahora se me cruza todo, entonces arranca una formación en Bogotá, pero se encuentra y se estrella con un montón de mundos desconocidos en Cartagena, desconocidos en tanto su riqueza, su fuerza, y luego pues viaja hasta Brasil para encontrarse con un plan de bibliotecas. Vamos a hablar más de este proceso, de esta perspectiva que nos está contando Lorena sobre un personaje en específico y cómo ese personaje se moviliza su cultura dentro de la literatura infantil y cuáles son esos vacíos que también encontramos después de esta pauta institucional. Ya nos escuchamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos con más preguntas, con querer escuchar a Lorena y sobre Lorena, porque de hecho mientras la pauta institucional, Lorena nos contaba de, y Ana nos contaban de un proceso muy interesante sobre el recorrido para llegar a esta pregunta de investigación. Lorena, entonces retomemos, estabas en Bogotá, conoces Cartagena, conoces San Basilio de Palenque, conoces el aula, la conversación, la cultura, la fuerza que tiene, y todo esto te impacta para construir tu tesis de grado, ¿cierto? Pero además de eso, te deja la inquietud para evolucionarlo a la universidad que nos contabas, estuviste en Brasil, y ahí llega a la pregunta. ¿Nos puedes retomar esa pregunta, por favor? Y de ahí arrancamos a que nos sigas contando tu recorrido.
Sí, la pregunta, bueno, retomo la pregunta y a partir de eso conversaremos, y es cómo el negro, el concepto de negro, viene siendo narrado en los libros de literatura infantil vinculados al Programa Nacional de Biblioteca en la Escuela, también observando qué efectos de verdad esos discursos vienen produciendo. Entonces, como les mencionaba, este recorrido que yo hice, o este tránsito viajero, llamémoslo de esa manera, que he hecho, me permitió observar cómo culturalmente era necesario conocer esos otros espacios, esas otras conversaciones, esos otros discursos. En ese transitar, la intención era comprender cómo esas nuevas formas discursivas crean y reproducen conceptos, identidades y todos formados o forjados desde la escuela. Y por eso es muy importante para mí y desde mi experiencia de vida poder transitar en distintos espacios. Muchas veces se piensa que la licenciatura o que ser pedagogo infantil implica que tú estés en cuatro paredes siempre, que veas y eduques a niños en ciertos espacios o ciertos elementos. Pero cuando tú tienes la posibilidad de abrir miradas, hacia otros espacios, otros terrenos, otros conceptos, otras formas de ver el mundo, ves la educación desde distintas maneras. Ves, volvemos al concepto de lo ético-político, ves la educación para formar distinto, en conceptos distintos, hacia el otro y del otro. Y por eso es importante tener una oportunidad también de mirar desde una criticidad o desde un elemento crítico los textos. No tanto de criticarlo, sino de analizarlos en lo profundo. ¿Qué me dice el texto además de la historia que está ahí en el trasfondo? ¿Y qué el texto le dice a estos niños y a estas niñas? ¿Y que cómo los eduque, cómo les empieza a estructurar ese discurso desde su identidad y desde quiénes son y cómo son en este mundo que tenemos en la actualidad?
Y bueno, Lorena, creo que ese transitar nos lleva a Brasil y a tu maestría, y creo que eso es muy interesante, porque si bien uno tiene el primer choque, digámoslo, cultural, cuando empiezas a ingresar a estos temas que muchas veces no son tocados, no son analizados, y ya eso es un primer choque interesante que genera esa pregunta de investigación. El siguiente choque no es solamente el tema, sino en otras realidades, ¿no? En otras realidades del extranjero y de ver el mundo, ¿no? Tú, ¿cómo lograste reformar o qué te brindó, qué nueva información, expectativas, realidades encontraste por tu paso por Brasil? ¿Cómo alimentó tu pregunta de investigación, tus ideas, tus tesis, tus hipótesis? ¿Y cómo alimentó eso con esas nuevas realidades?
Bueno, realmente ese tránsito entre Colombia y Brasil fue una cosa por demás ansiosa, pero abrumadora al mismo tiempo. Porque tú estás aquí en Colombia, en un pregrado, en un nicho y en una burbuja que llamamos de cuidado, y rompes todos tus esquemas. En mi caso fue, llegué a Brasil sin tener ni idea del idioma, sabía para dónde llegar, pero no dónde quedarme. Y en ese tránsito de llegada descubrí el ser de esas personas, ¿no? Te ayudan sin necesidad de decir tú eres extranjera o sin un preconcepto. Te ayudan, te dicen, mira, nuestra forma de trabajar es esta, nuestra manera de apoyarnos es de esta forma. Aquí contando una anécdota, yo realmente no sabía escribir ni gracias en portugués. En ocasiones me decía, ¿será que esta señora es muda? Yo no hablaba ni cinco. Y a partir de esos miedos que fui alejando, porque vivía sola, sin la familia, sin pocos que conocieran el idioma español, y si lo hablaban, lo hablaban más o menos, yo fui aproximándome a esos estudios, a la literatura formal desde la maestría, desde el texto mismo, desde las hojas, con el diccionario debajo del brazo, intentando comprender cada una de las palabras que ahí estaban. Tenía compañeras que me decían, esta palabra se escribía así, me rayaban el texto, me hacían dibujitos de qué era la palabra. Y a partir de esa manera, yo dije, esta es una forma distinta de relacionarse con el otro, con ese otro que no me conoce, que no tengo ni idea. Y empecé a buscar también otros libros que me dieran ideas sobre el contexto brasilero. Y en ese también, en esa llegada al grupo de investigación del NEPI, Núcleo de Educación y Pesquisa en la Infancia, cuando llegué me di cuenta que había un sinnúmero de elementos que no son fáciles de conseguir en unas escuelas cotidianas o tradicionales aquí en la ciudad, relacionada con textos, con muñecos, con aproximaciones más a lo diferente, a la diversidad, a la cultura. Y cuando llegué también evidencié que ellos tienen, sí, brasileros y todos, pero tienen una cultura muy arraigada y también una mezcla de muchos elementos. Y esto me llevó a ser más rigurosa con la investigación, pero también a centrarla en elementos que para mí eran transversales e importantes en todo mi trayecto educativo, ¿no? Que es la infancia o las infancias, que es la literatura, la cultura, lo afro, que también tiene elementos que no puedo desligar por mi formación de pregrado, por las personas con las que estuve, e intenté al inicio hacer como me decía mi directora en ese momento, salvar al mundo, y quería coger tesis de todo lado y textos de literatura de todo lado. Y cuando uno realmente hace una maestría, pues intenta salvar más bien su mundo, sus intereses. Y empecé a coger estos conceptos que me permitieran abordar lo que yo quería, tanto investigar como hacer. Y ahí me deparé con un problema grande. Y fue que en mi tesis de pregrado estaba en un enfoque crítico, pero así una cosa radicalizada. Y entrar a la maestría a otro tipo de pensamiento me llevó a pensar en un pensamiento postestructuralista, que era todo lo contrario, era la otra cara de la moneda, que me permitía decir, no es solo una hipótesis, no es solo que el texto de literatura infantil tenga una idea, y qué es esta, sino más bien leerlo y analizarlo de una manera abierta, dejar que ese texto o que esos elementos, que esos objetos me dijeran algo. Entonces es lo que llaman en algún momento mirar con otros ojos. Mirar con otros ojos ese concepto, ese objeto, solo dejar qué me dice, dejar ver lo que me dice y ponerlo en escrito, ¿no?
Bueno, Lorena, debemos hacer nuestra segunda pauta institucional, pero después de este corte, pues nos gustaría escuchar hacia dónde te llevó a abrir, cambiar de ojos, como dices tú, cambiar el lente, ampliar la mirada y que nos cuentes un poco de las conclusiones a las que llega tu investigación después de este corte institucional.
Cibersofía. Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Volvemos y volvemos a nuestra última parte. Nuestra última parte pues va a ir un poquito adelantada porque queremos conocer de las conclusiones, del cierre como de esas experiencias tan bonitas, de la diferencia entre una sustentación y una defensa, como que tenemos muchas, muchas cosas y la recomendatón. Así que Lorena, arranquemos con las conclusiones. ¿Cuáles son las más relevantes a hoy para ti de tu proceso de investigación?
Bueno, las más relevantes están direccionadas en 4 puntos. El primero es mirar estos materiales de una forma distinta. Hay un texto maravilloso que se titula Más allá del ver está el mirar, y es eso, pensar cómo hay un proceso histórico, sociohistórico detrás de estos materiales, detrás de estos conceptos, detrás de estas culturas que nos dicen mucho y nos refuerzan contextos culturales que nos permiten percibir de manera distinta a todos los personajes que hacen parte de estos textos de literatura infantil. Como segundo punto, también es importante ver esas formas discursivas como se presentan estos personajes. En específico, mi investigación, como les dije, fue del sujeto negro, como se denomina en Brasil, y cómo son presentadas, cuáles son sus intencionalidades. En este documento se evidencia en esos libros que fueron escogidos cómo el personaje negro viene siendo, en la mayoría de los textos, el personaje secundario o terciario. Solo te va a aparecer la manito como referenciada, café o medio clarita. Y son muy pocos los textos para este acervo que presentan el personaje negro como principal. Hay un texto que habla sobre una familia del papá, se llama Tanto y Tanto, el libro, y muestra el dibujo tal cual uno tiene la representación de un sujeto negro, sus bailes, sus risas, sus dichos, y eso es muy poco dicho, valga la redundancia, y es importante percibir todos esos discursos. Otra tercera conclusión, estamos hablando de las políticas públicas y educacionales. que inviten a incluir en estos acervos, no solo en Brasil, sino también aquí en Colombia, si es posible analizarlo en su momento, a incluir esos textos, esos libros que están permeados de muchas cosas. Hay tantos textos de literatura infantil colombianos que son válidos y son importantes adicionarlos a las escuelas colombianas. Y finalmente, es importante pensar en nuestros intereses, pensar en cómo nosotros, como profesionales, damos la importancia por analizar estos materiales y como profesionales también damos la importancia a poder abrir nuevos espacios de investigación, no solo para nosotros mismos, sino por el otro y para el otro, que construyan, más que vayan desde un elemento individual y solo dejar la tesis ahí escrita y fue, sino que realmente nos construya como personas, como profesionales, y que le den posibilidades a otros, a reconstruir a otros. Eso por ese lado, desde las conclusiones de la tesis.
Bueno, pues hay algo interesante que así rápidamente que nos cuentes, es que tú hablabas de defensa, del momento de la defensa de tu tesis de maestría, y me gustaría que nos lo esclarecieras un poco más. ¿Qué diferencia hay entre una sustentación y una defensa?
Digamos que la sustentación, que generalmente la hacemos en el pregrado, nos invita a hablar, a posicionarnos desde un concepto, como yo digo lo que está escrito y fue, por decirlo de alguna manera. Claro, se construye conocimiento, pero no es tan profundos, creo yo, porque claramente los tiempos de un pregrado pues no lo dan. En una maestría, en Brasil se denomina defensa, ¿no? Es defender esa postura, bien su nombre lo indica, de qué es lo que estamos haciendo, defender aquello que nos interesa, nuestras ideas, decir, mire, sí, yo cogí estos libros de literatura infantil porque tal y tal y tal situación, y es importante por tal y tal razón. Defender mis propias razones, mis propios intereses, eso es defender, eso es demostrarle al otro cuán interesante es lo que tú haces, cuán valioso es, no solo para ti claramente que es importante, sino también para lo otro y para el resto de sujetos o personas que se acerquen a tu documento o a tus aportes, eso es defenderla.
O sea, ahí retomamos nuevamente lo que decías tú al principio de la entrevista sobre el sujeto, ¿no? Aparece el sujeto y entonces defiende sus ideas, ¿no? No solamente las soporta, sino que las presenta casi que ante un tribunal, ¿no? Tiene esa conversación muy interesante, muy simbólica frente a nuestras propias ideas y el lugar el que le damos. Lorena, se nos va acabando el tiempo y entramos a nuestra sección que se llama La Recomendatón, que está pensada en recomendaciones que nos haga, en este caso nuestro intelectual transformativo, tú, sobre lo que quieras. Pueden ser obras literarias, pueden ser acciones, pueden ser, no sé, la dirección debe ser, si así, lo que nos quieras recomendar para nuestros radioescuchas.
Bueno, dos cosas. Una, anclado a lo que hablábamos anteriormente, sí, la defensa va en diálogo, en este caso fueron tres personas, mi directora que conocía la tesis y otras dos personas intelectuales que están conectadas con la base del documento, y es en sí un diálogo constante con ellos. En cuanto a la recomendatón, muchas cosas. Primero, viajar, viajen, tomen fotos, miren el mundo. Más que postear en las redes sociales, es disfrútenselos, oyen la vida, porque eso es importante. Leer es importante, claramente, y cuando tú lees y vas a ese lugar, tu mente se abre. Eso es fundamental. Amén no solo al otro, sino al mundo también. Que en estos momentos sí está una cosa loca, pero ámenlo así, porque finalmente así somos. Recomendaciones desde lo académico, sean persistentes, ser persistente en lo que uno quiere, en sus convicciones, que digan, yo recuerdo una parte en el fragmento que decía, alguien me dijo que ser licenciada en pedagogía infantil no me daba plata, pues aquí estoy, Aquí estoy, sigo haciendo lo que me gusta desde diferentes estancias, así que convicción ante todo. La investigación es otra área de la educación distinta, enriquecedora. Hay veces dicen aquí en palabras coloquiales, eso es de ñoños. Sí, es de ñoños, pero fortalece, edifica y estructura también. La labor del docente en la escuela, en el salón de clase, en el aula con los niños, le sube a uno las emociones y lo reta. Educar niños, infantes, niñas, el concepto que ustedes mejor manejen o quieran, es todo un reto intelectual, un reto conceptual, metodológico, pero también hay que investigar. Y el diario de campo, o sea, finalmente nos lo dicen en las clases de educación, nos lo dicen en pregrado, posgrado y X y Y más, pero nunca lo hacemos. Y el diario de campo es el mejor, la mejor memoria. No solo para escribir artículos, porque es fundamental también publicar, sino para reconocernos de quiénes somos. Por eso la pregunta inicial también viene a eso, ¿no? La pregunta inicial de quién es Lorena también invita a decir, debí registrar ciertos momentos, así que el diario de campo es fundamental. Entonces, más que proveerles un sinfín, tal vez de materiales teóricos, estas son mis recomendaciones. Vivir la vida, la profesión.
Muchas, muchas, muchas gracias, Lorena, por aceptar esta invitación, hablarnos de tus experiencias, de cómo algo tan chévere como puede ser la investigación. La investigación no es solamente coger muchos libros, sino que la investigación también está atravesada por la vida. Creo que esa es una gran enseñanza, una bonita enseñanza que todos nos llevamos y que creo que es vital para entender nuestras propias preguntas, las preguntas que son las que generan investigación, ¿no? Y creo que eso es muy chévere, es una gran enseñanza que nos dejas y que espero que todos nuestros radioescuchas se lo lleven como en el corazón y la mente. También a Mariluz, muchas gracias por invitarme de nuevo a este espacio. Siempre es muy chévere hablar con ustedes, siempre es muy edificante y se lleva a uno estos nuevos, como esas nuevas formas de ver el mundo, los libros, la vida y todo lo demás. Entonces, muchas gracias a nuestros radioescuchas y pues, como siempre que me inviten, estaré aquí.
Ana, muchísimas gracias. Lorena, siempre será un gusto tenerlas en Red Infancias. Recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Y en la próxima nos escuchamos.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y aquí estaré presente en las invitaciones todas que me hagan en todos los espacios que sean.
Claro que sí. Ana, nos escuchamos en la próxima.
Chao.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.